Bienvenidos a República Web, un podcast de desarrollo web, tecnología y contenidos en Internet. Estás escuchando el episodio 123 del podcast. Yo soy Javier Archeni y me acompaña aquí en Valencia Andros Fenellosa. ¿Cómo estás, Andros?
Eclipsado con todo lo que tenemos preparado para hoy.
Es el primer programa del año y hoy tenemos el programa calentito y con ganas de...
¿Un, dos, tres? Sí.
Efectivamente, un, dos, tres, una secuencia...
Conteste.
Muy televisiva. Y desde Salamanca tenemos a David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
Hola, feliz año a todas. ¿Cómo estamos?
¡Feliz año!
Feliz año a toda la audiencia y a vosotros también, que nos haya visto ni escuchado. Y bueno, empezamos este 2020 con buenos propósitos. De hecho, queríamos comentar la buena acogida, o por lo menos nos lo parece, de este grupo que hemos creado en Telegram. Nosotros teníamos un canal en el que lanzábamos ahí básicamente los programas que hacíamos, un enlace esporádico, no mucho, pero nos decidimos, sobre todo animado por vosotros, debo reconocerlo.
Sí, ha habido una demanda. Al menos sí, a mí en privado muchas personas me han dicho, presión. Por favor, queremos ir. Sí. Las calles han estado llenas de gente.
Y hemos
soy la pistola en la cabeza, que eso también ayuda.
Calla, que uno está apuntando.
Y es un grupo que se ha llamado, tiene el nombre de Malditos Webmasters, un poco copiando la película de Tarantino de Malditos Bastardos.
Bueno, y lo que dicen nuestros clientes cuando terminamos sus
también,
trabajos.
También es muy cinéfilo ese de ¡Malditos Webmasters! Es un grupo que tiene más de 70 miembros, por ahora es bastante activo, y nosotros encantados de teneros ahí en el grupo y de compartir experiencias, opiniones y sobre todo conocimiento. Creo que es un grupo que puede ser muy útil, y ahí lo dejo. Malditos Webmasters, si todavía no estáis ahí, os esperamos. Y además, tenemos una próxima semana un poco cargadita de cosas. Tenemos yo este miércoles en el meetup de WordPress Valencia, invitado por nuestro amigo Ricardo Vilar, voy a dar una charla relacionada con podcasting. Y voy a unir lo que es el mundo de WordPress, como no, con la independencia del mundo del podcast. Yo creo que puede ser interesante. Ya estoy preparando, me estoy riendo bastante con alguna de las cosas que he apuntado, y puede ser muy interesante. Además, Andros, ¿qué tienes tú por ahí también la semana que viene?
Yo la semana que viene estaré en la WordCamp de Zaragoza, que es un evento relacionado con el mundo del desarrollo de WordPress. Me han invitado a hacer dos charlas, dos ponencias, y poco más os voy a comentar, porque me gustaría guardarlo para el siguiente.
Muy bien.
Contaros con todo lujo, detalles, todo lo ocurrido.
Ni siquiera los títulos ni nada.
Bueno, el primero, la verdad es que no me lo sé de memoria. Estaban por ahí escritos.
Uno es que hay que ser muy valiente, hay que reconocerlo. De hecho, sí, tiene la palabra valiente en el título de la charla. Es seamos valientes, ¿cuál es el porcentaje real de uso de WordPress?
Ahí estamos.
Que para ser una WordCamp en Zaragoza, yo creo que eres verdaderamente valiente enfrentarte al mundo WordPress en su terreno y quizá darles un porcentaje que no estén acostumbrados.
A ver, el cementerio está lleno de valientes y de
locos.
También,
el Ebro también está lleno.
Además, ya lo anuncio aquí, así si desaparezco a partir de la semana que viene, ya sabéis en qué zona puedo estar. Pero bueno, yo cuando lo estaba preparando, yo también me sentía un poco, bueno, tenía cierto respeto, pero luego he pensado, la comunidad de WordPress es bastante madura y yo creo que estoy seguro que quieren ver desde otro punto de vista, ¿no? Cómo se está moviendo.
Sí.
Y tengo sorpresitas preparadas para los que asistan ese día.
Muy bien, venga, ahí lo deja Andro. Ya
ahí estamos.
En el próximo programa. Y si no, la gente que tenga la suerte de atender a la conferencia esta de WordCamp Zaragoza, ya lo verán directo. Y tú, David, has tenido una entrevista, ¿no? Por ahí.
Sí, me han entrevistado. Estoy muy orgulloso.
¡Ay, mi niño!
Sí, me ha entrevistado la gente del podcast de La Escalera, tanto Enric como Antonio. Estuvimos grabando... Yo creo que el episodio se liberó el día 31 o algo así de diciembre. Uh-huh. Y estuvimos hablando sobre servidores de alojamiento, es decir, de lo que tiene que hacer una persona para poder colgar una página en internet, y la verdad es que yo creo que quedó bastante decentillo. Estoy contento con el resultado. O sea que si queréis escucharme rajar un montón, más que Antonio, porque es el que tenía el récord de estar hablando en el podcast, pues mira, podéis iros al podcast de la escalera, que esta gente son encantadores, además que me han tratado súper bien. Y tengo ganas de repetir, igual repito para otras cositas. O sea que...
Se quedaron con ganas, ¿eh? Cuando os despedisteis, se dejó una pullita no de volver.
Sí, sí, sí. Yo la verdad es que, o sea, yo estaría encantado de volver porque me trataron genial. Y a mí siempre me gusta dejar a la gente con ganas.
No, lo cierto es que esa interacción entre personas de... Bueno, también tiene un perfil técnico, por supuesto, pero tú que has dado esa versión técnica de la parte del back, ¿no? O de la parte del metal, ese tipo de cosas, siempre son de interés a la gente, porque yo creo que las personas que se dedican al mundo de Internet tienen que comprender también cómo funcionan las cosas entre bastidores, ¿no?
Sí, tenemos que ver los dos puntos de vista, tanto la parte un poco más, vamos a decirlo, organizativa, como la técnica, lo que sería en faena, ¿no? Meterse en código. Y así también hemos dejado que David se desahogue a nivel técnico fuera de otro programa, otro podcast. Porque aquí no. Aquí las cosas superfluas.
Pues dejamos en las... dejamos en las notas, del episodio, dejamos el enlace al episodio de...
Exacto.
La escalera.
Que está muy bien, ¿eh? De verdad lo recomendamos, no solamente porque sea por David, sino porque se tocó muchísimos temas.
Y antes de hacer el episodio este, el tema principal del episodio, yo sí que me gustaría que comentarais vuestros propósitos profesionales o personales, si queréis, para el 2020. ¿Qué tienes por ahí tú? ¿Para qué le pides al 2020?
Pues mira, yo es muy rápido. Vamos a rehacer la página web del estudio.
¿De Pixel Mouse?
Sí, efectivamente, Pixel Mouse. Incluso vamos a rehacer el logo. Y nos vamos a centrar únicamente en aplicaciones. O sea, vamos ya poquito a poquito a matar todo el desarrollo web.
Claro.
Para hacer únicamente APIs y apps.
O sea, que el tema de... página web, todo eso...
Lo estamos quitando. Estamos terminando el mantenimiento de algunos clientes y no estamos aceptando nuevos trabajos que están apareciendo. Entonces, poquito a poquito, a lo largo del año, ya únicamente estaremos enfocados a ello.
Sí, me parece bastante congruente con la conforme se mueve el mercado, ¿no? Por el tema del diseño web o el sitio web clásico, yo creo que tiende ya hacia cero. Y ahí hay una...
No, también pensamos que hay mucha tecnología que está en el mundo web. Ya no es un desarrollo tan clásico como era antes, que había mucho contacto con el cliente, donde tú te sentabas a planear cómo se iba a comportar cada página. Entonces, hemos visto que está tirando por otros caminos que no queremos seguir. Y pues volvemos a las apps, que tienen un prestigio, una dificultad, que bueno...
Hace falta que hay un valor añadido... Sí. O por lo menos hay un segmento de mercado mucho más reducido que la típica página web con los servicios que, aunque sean servicios interesantes vinculados a la captación de tráfico o negocio, sí que son servicios que es verdad que pueden generar más valor añadido a largo plazo para cualquier negocio, sobre todo negocios medianos.
Exacto.
¿Y tú?
Cuando te refieres a las apps, ¿te refieres a aplicativos móviles o desarrollo de aplicaciones web en general?
No, aplicación móvil. O sea, directamente nos vamos al dispositivo, que no entra en conflicto con hacer una aplicación web que luego se conecte con una móvil. Lo que quiero decir es que ya no vamos a tirar tanto por hacer páginas responsive o aplicaciones que estén en muchas plataformas, sino en centrarnos en hacer aplicaciones nativas para cada dispositivo.
O sea, ¿que vais a descartar las PWAs?
Es que ahí tenemos un dilema, porque en el fondo es una tecnología que está claro que es el futuro, pero estamos viendo que hay unas ciertas resistencias de las propias compañías que la han creado, o sea, de Apple y de Google, por darle esa uniformidad, ese estándar, ya que pasarían olímpicamente de sus tiendas, y creo que, o al menos eso ya es personal, que hay un gran interés porque eso no llegue a materializarse. Está como en tierra de nadie. Y no sé qué va a ocurrir, ¿eh? De verdad, es un tema...
Un gran interrogante con respecto al tema...
Hay muchos intereses económicos para que eso no vaya por el camino que nosotros queremos.
Sí, sí.
Creo que tenemos tema para episodios.
Sí.
¿Y tú qué le pides al 2020?
Yo, salud, dinero y amor. No, espera.
Qué bonito.
No, yo la verdad es que de amor voy bien, dinero no tengo ningún problema, pero hostia, lo de salud, me están pasando una de cosas. No, ya fuera de broma. Pues la verdad es que me gustaría hacer crecer el negocio de la formación. Entonces, ya lo estuve comentando en el podcast de La Escalera, y lo que quiero es empezar a contactar con otros formadores para que podamos empezar a colaborar a través del modelo de negocio que tenemos ahí en Cursos de Desarrollo, para crear como una red de formadores, ¿no? Y que entre nosotros podamos colaborar, entonces que alguien pueda hacer la venta si no puede dar un curso y que otra persona que sí tiene disponibilidad y conocimiento pueda darlo, entonces empezar como a crear esa comunidad. Y luego por el otro lado voy a empezar con el tema de la grabación de los cursos para poderlos colgar online y para poder empaquetarlos. Entonces estoy buscando nuevos canales de venta para los cursos que vamos a empezar a grabar.
Muy bien, muy bien. Yo por mi parte tengo que decir que en 2020 lo he empezado ya con vistas a ser más productivo, por supuesto. Yo creo que vengo de por lo menos un par de años que coincide con el tema del nacimiento del niño y todo esto, en el que me veo bastante improductivo, ¿sabes? Y yo quiero mejorar eso. Ya he mirado incluso meterme en un coworking, te lo comentaba antes así a ti en personal, Andros.
Que además que es alucinante ese
Está
sitio.
muy bien, un sitio que considero que está bien para concentrarse y para hacer también un poco de networking. En la parte profesional, creo que podemos, por lo menos con vosotros, introducirnos también en la parte de vídeo, como decía antes. Me apetecería hacer cosas como webinars, por supuesto con vosotros o con gente que esté interesada, pero que considero que es una buena forma de llegar a un gran público. Y en la parte técnica, por supuesto, en la parte comercial, también generar más negocio. Y en la parte técnica, definitivamente, ya afianzar ciertas tecnologías que tengo ahí pendientes, que sí que me gustaría hacer desarrollos un poquito más técnicos. Eso es un poco lo que le pido al 2020.
Es que es difícil compaginar, claro, todo el tema familiar con el tema profesional, sobre
Claro,
todo con
claro.
estos
Y
temas.
luego, sobre todo el tema de networking. Yo creo que, mira, esta charla primera que voy a tener en el Meetup, que está muy bien, porque yo cuando me lo propuso Ricardo, pues tampoco es que tuviera un gran interés, pero luego pensé, vaya, nunca he estado ahí y yo creo que se me puede dar bien. Y quiero repetir con cosas así, a ver si me busco, no tanto en el ámbito técnico, quizá en ámbitos más abiertos, cómo puedo hacer cosas que, bueno, comunicar como hacemos aquí. Ojo, que yo creo
Sí.
que este podcast también sirve de eso. Es un buen espacio para poner en común conocimiento que tengamos cada uno nuestro, experiencias, pero eso también trasladarlo a la parte física, creo que podría estar bien. Bueno, señores, tenemos en tema principal y vamos a volver en este primer episodio del año. Vamos a continuar con tu macroestudio, David, de tecnologías web, porque en tu estudio nos aportaste diferentes vertientes del estudio. Tenemos por una parte lo global, que es lo que tratamos en el último episodio, bueno, el penúltimo episodio. Y en esta ocasión vamos a detenernos en el tema de los frameworks de frontend. Una de las cosas que seguramente quiero pensar que la mayoría de la gente que nos escucha que está más interesada
¿Qué
por
va? ¿Qué va? ¿Lleva a escribir? Nadie. Nadie.
el tema de
Esto y frameworks.
la parte front, creo que es una de las cosas que más tirón tiene. Esa es mi opinión,
Sí,
¿eh?
está en todos los ámbitos.
Creo que es la parte que más se aproxima a lo que es el cliente final. La parte artística también juega mucho en esa parte, por lo menos en la parte de maquetación. Siempre son cosas que interesan, ¿no? CSS, los frontend, todo ese tipo de cosas, es una cosa que siempre interesa. Y veamos si en estos datos que nos ofrece David hay sorpresas, ¿no? David, quiero que seas tú el que nos presente ese informe y a ver qué encontramos ahí.
Sí, pues lo que te decía, lo que he hecho ha sido, bueno, pues con los mismos datos que te disponíamos del estudio principal, de todas las tecnologías así y tal, entonces, bueno, pues vamos a intentar ajustarnos a un grupo de tecnologías concretas, que en este caso van a ser las tecnologías correspondientes de temas de frontend. Entonces, a partir de aquí, pues se hace un estudio pormenorizado desde, pues eso, 10 sitios, 50 sitios, 500 sitios, 1.000 sitios, así, hasta 1.300.000 sitios. Y si queréis, bueno, pues podemos centrarnos un poquito más en el de un millón de sitios, que nos da una visión global bastante de las distintas tecnologías que tenemos disponibles, para que así podamos poder evaluar, si os parece bien.
Sí, fenomenal.
Bien, perfecto. Sí.
Yo por menos de un millón no me muevo.
Por menos de un millón no te mueves, vale. Bueno, pues en este caso vamos a intentar ver, bueno, de las distintas tecnologías que tenemos disponibles, claro, si han aislado lo que son el resto de tecnologías, y si intenta analizar en esos sitios, con los datos que tenemos disponibles, única y exclusivamente las tecnologías. Entonces, lo que vamos a tener son porcentajes globales, ¿no? Entonces, en este caso, si vamos a un millón de sitios en Internet, de todas las tecnologías, claro, que se han analizado, es decir, que se han podido detectar, el 84% de los sitios web que utilizan tecnologías de frontend utilizan jQuery.
Toma ya.
Es una cosa que ya se adelantó en el otro episodio. jQuery junto con PHP eran las dos tecnologías más usadas, y no es de extrañar. O sea, es una cuestión, precisamente en el grupo Andros el otro día introducía sí. El tema ese del jQuery, y bueno, por mucho que nos pueda parecer que se queda como un lenguaje que está atrás, ni mucho menos. Por supuesto, es un lenguaje muy establecido, pero es un lenguaje que todavía sigue trabajándose. No, yo creo que es muy difícil integrar un sitio web hoy en día sin jQuery, por los plugins, por diferente, incluso por la propia dinámica de herramientas que tú trabajas, que te incorporan jQuery.
Sí, además es que de verdad que hay un movimiento de muchos plugins de intentar quitárselo de encima, pero es que hay una evidencia, nos hace la vida mucho más fácil, nos permite generar nodos muy fácil, hacer búsquedas. Es verdad que hay nuevas herramientas como Query Selector y muchas otras que nos aceleran el proceso, pero en la práctica...
Sí, pero Query Selector es un nativo de JavaScript.
Sí,
claro.
Sí, sí.
O sea, no es...
Pero
no
se utilizaba antes, como jQuery se utilizaba para eso, ¿no?
Exacto.
Y supongo que ha habido una retroalimentación entre jQuery y entre el nuevo estándar. Y muchas cosas, muchos elementos que tiene jQuery. Si tú intentas hacerlo de forma vainilla, vas a gastar más tiempo.
Sí, hay una cuestión, antes de que comentes, David, que cuando comentaba el otro día Andros en el grupo este de Malditos Webmaster, comentó, hizo esa pregunta. Una pregunta que, así, a bote pronto parece como que, bueno, tampoco hay una... Lo planteabas como que había cierta reticencia a jQuery o incluso...
Cierta vergüenza a reconocer que se utiliza.
Y yo tengo que decir que cuando ya empiezas a trabajar con cosas más modernas, aunque sean más complejas, una de las cosas que tiene jQuery es que enfrentarse a un código de jQuery así en crudo cuesta, ¿eh? Es decir, que va todo normalmente... No está en módulos, es decir, es un código que mientras lo vas codificando también es propio de JavaScript. Si no escribes con cierta elegancia, llega un momento en el que los archivos JavaScript imponen, ¿eh? Ahí hay un espagueti creado gordo, o sea, hay unos archivos muy muy complejos.
Yo creo porque la arquitectura de plugins que tiene jQuery no da para más. O sea, si tú te planteas el cómo estructurar un código jQuery para un sitio web entero, realmente lo único que terminas de hacer es incluir una serie de plugins que se habilitan en determinadas páginas, y ahí está toda la arquitectura.
Ahí está.
Porque se supone que en esa página concreta utilizas ese plugin concreto y que te permite hacer esa parte concreta, pero quitando eso no hay ninguna parte más de arquitectura, no hay componentes, no hay servicios, no hay plantillas de vista, es decir, no hay una estructuración de ingeniería para poder utilizar jQuery, que yo creo que es o sea, que esa curva de aprendizaje también ayuda a que se pueda utilizar mucho más que de otras maneras, claro.
Claro, también es verdad que le estamos pidiendo a jQuery algo que en su época no era necesario. Ahora necesitamos hacer sitios que tienen un montón de propiedades de tiene que tener routing, tiene que tener zonas que se calientan, o sea, que funcionan con Ajax y que se refrescan cuando ciertas variables cambian. Necesitamos que las páginas estén separadas por componentes. Todo esto, lo que estamos hablando hace 5 años, no estaba ahí, era todo parte del backend. Y claro, jQuery es para lo que es. Además, ya lo dice su propio nombre. Para hacer búsquedas, para manipular los nodos.
Manipular el DOM, sí.
Ya está.
Yo creo que
no hay más.
Sí, la manipulación del DOM, eso que hace tan fácil jQuery. Lo único que también, como pasa muchas veces, es un código muy proclive al copy-paste. Es un código que normalmente la gente reutiliza y no es un código pensado para que haya un gran desarrollo. Es un código de pongo esto para que funcione y me olvido. O sea, no está pensado para hacer desarrollo puro y duro. Está pensado para solucionar un aspecto determinado de la página o una cosita en particular y se acabó. Por tanto, no le pidamos a jQuery más de lo que es una
como
librería.
Si cogemos lo DAS o cualquier otra librería o Moment y decimos es que se queda corta, pues claro.
Claro.
Bueno, más cositas por ahí, David.
Bueno, el siguiente es una consecuencia del anterior, que sería un 9,64%, que es de jQuery UI, es decir, de los componentes visuales que hay desarrollados sobre jQuery, que es la única manera que tienes de desarrollar widgets visuales así más o menos rápido. O sea, que podemos pasar al siguiente si os parece bien.
Sí, vale.
Para el millón de sitios más visitados de Internet, el siguiente sería React con un 2,45%.
¿2,45%?
2,45% de todas las tecnologías, ten en cuenta que se reparte el 100% de las tecnologías y luego se divide por el uso. O sea, que eso no significa que hay un 2,5%, sino que seguramente el uso sería inferior a ese porcentaje. Pero como estamos restringiendo única y exclusivamente a las tecnologías de frontend, pues por eso sale ese porcentaje, entre comillas, tan alto.
Tan alto, pero fíjate la diferencia de escala con respecto al anterior. Es decir, habría que quitar jQuery de esta tabla para mirar de forma, por lo menos con el resto, ahora comentarás, pero es que es un 2%, 2,45% con respecto al otro que casi prácticamente se come todo Internet. Pero bueno, y sí que es cierto que React sigue siendo la librería de frontend más popular, más utilizada, y aquí se nota, porque yo viendo como, ahora tú lo comentarás, pero viendo la que viene después y la que continúa y el porcentaje de uso que, cuidado, en un millón de sitios web no es despreciable, ¿eh? O sea, también es cierto que gran parte de los sitios web, como es lógico y hablábamos el otro día, son sitios web que están es pura arqueología, es una historia de Internet.
Claro, es que el jQuery nació hace 13 años.
¿Qué dices, loco? jQuery 13 años.
2006. Fue la primera versión.
Es lo que hay.
Entonces estamos hablando de que React, o sea, jQuery tú lo puedes...
pensar que era más antiguo.
Yo qué sé, de los egipcios.
No, me han dejado por un momento.
Hombre, ten en cuenta, joder, que JavaScript se inventó en los 90.
Ya,
tampoco es tanto, ¿sabes?
Claro, entonces React ha aparecido hace poco, pero ya no solo eso. Tú a jQuery se lo puedes meter a cualquier proyecto, pero React no. No tiene por qué ser necesario.
Vale, yo lo que sí quería comentar respecto a lo del tema de pues, de React es que es cierto que cuando sube mucho el número de sitios va bajando mucho, pero sí es curioso que, por ejemplo, si tenemos en cuenta solo los 1000 principales sitios de Internet, su porcentaje sube hasta un 7,8%. Si tenemos en cuenta solo los 500 sitios más principales de Internet, sube a un 8,8%. Y si tenemos en cuenta los 100, ya baja al 7%. Y si tenemos en cuenta los 50, baja a un 4%. O sea, sí se puede decir de que las principales páginas de Internet, o lo que sería el top 1000, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sí hacen un uso de React muy intensivo, ¿vale? Es decir, los 500 sitios más importantes de Internet y los 1000 sitios más importantes de Internet si hacen un uso que sí roza el 10%, pero que en cuanto bajas de ese número, React baja muchísimo. Es decir, que prácticamente se podría decir que se utiliza muchísimo menos, ¿eh? O sea, que en ese sentido sí me resulta interesante dentro del estudio, pues eso, de qué, quién usa qué, cuándo y cómo. No sé si me explico.
Bueno, debería subir, ya que está implementado RIA con WordPress, el uso debería subir un montón.
Sí, cuidado, pero es que es lo que iba a comentar también, ¿eh? Estos son sitios web de acceso público. O sea, no entras en ningún momento a sitios... Claro, el RIAD está implementado en WordPress, primero, a nivel de panel de control.
Ya, pero también los bloques ahora se están generando con React. Ahora...
¿Pero ¿tú crees que detectará eso? Imposible. Yo creo que no.
Eso de momento creo que no está siendo detectado.
Claro, si no, imagínate, si no, subiría eso una barbaridad. Que es otra de las cosas que yo pensaba. Es decir, efectivamente, hay muchos sitios web por ahí que son aplicaciones web. Tienen una página de inicio ultra sencilla, que cargará lo justo, y cuando entras a la aplicación web es donde entra toda la fiesta.
Claro.
Claro, pero eso digo, que por eso el tema de WordPress, el otro día lo pensaba, claro, el tema de WordPress en conjunto siempre es público todo, pero no hay una capa de login. Entonces, detrás del login hay mucha tecnología también que muchas veces no aparece. Hmm. Que tengámoslo en cuenta, porque yo creo que estos frameworks de frontend como React también van dirigidos mucho a aplicaciones web ya de empresas grandes y que tienen una infraestructura muy montada de cara a lo que es la propia aplicación con el login.
Claro, yo ahí también diría que hay mucha aplicación de intranet que no está siendo contemplada porque aquí son únicas, lo que decías, ¿no? Son únicas exclusivamente los sitios públicos.
Eso es,
y, claro. y en este caso concreto, dentro del análisis que he realizado, es solo la página principal del sitio.
Ahí está.
Pues entonces, claro, yo no estoy profundizando a 2, 3, 4, 5, 6 niveles de profundidad dentro de cada sitio web, aparte porque el estudio sería brutal.
No, y no podríamos, no tendríamos acceso a toda esa información.
Claro, y porque muchas de las cuestiones que tengan que ver con intranet o ya de áreas de cliente, que ahí hay mucho desarrollo llave en mano por aquí en España, claro, a no ser que tengas una cuenta, ¿no? Que seas usuario, que seas cliente de una compañía, tú eso no vas a poder ser capaz de verlo, ¿no? Entonces, hay algo que hay en profundidad, que eso lo veremos más adelante, que no estamos viendo o que no somos conscientes con este estudio, sino que este estudio tendría que verse, pues eso, como de las páginas públicas y el desarrollo de página pública, ¿qué es lo que se utiliza?
Ahí
¿no?
estamos, sí, correcto. Bueno, avanzamos.
¿Qué más tenemos después de React?
Vale, pues después de React tenemos Mootools. ¿Alguien sabe lo que es Mootools?
Pues mira, lo tuve que buscar después de que lo comentaras.
Y son tecnologías que en el momento determinado, pues como pasa, jQuery se lo comió todo, ¿no?
Sí, pues Mootools sería un jQuery, esta, una alternativa.
Sí, es como esta que también era, hacía como jQuery, que era Zepton. Zepto también era una librería que estaba orientada a lo que hacía jQuery, pero siempre, por algunas cosas del destino, siempre hay uno que, como cantaba en los ABBA, el ganador se lo queda todo, ¿no?
Exacto.
¿Sabes? Pero Mootools, bueno, cuenta Mootools, ¿qué hace Mootools?
¿Qué es eso?
Pues Mootools es una biblioteca que, como bien dice, salió al mismo tiempo que jQuery, más o menos de la misma época. Si jQuery se encarga más de la virtualización del DOM, ¿no? O de hacer queries, ¿no? Para luego hacer modificaciones sobre el DOM, Mootools se encargaba más de ampliar las funcionalidades del JavaScript estándar, añadiéndole nuevas cositas, ¿no? Y resulta curioso que, claro, el que teóricamente era más respetuoso con lo que era JavaScript Vanilla ha sido el menos utilizado de todos, ¿vale?
Sí, es gracioso porque además es una herramienta que, por lo que estoy viendo, engloba muchas otras. Tenía un poquito de Lodash hoy en día, un poquito también de fechas.
Sí, correcto, correcto. Y de hecho yo recuerdo cuando empezamos a utilizar, pues eso, jQuery y Mootools, a nosotros nos gustaba mucho más Mootools que jQuery, curiosamente, ¿eh? O sea, que para que veáis de que piensas, va, esto seguro que se va a utilizar un montón y tal, y luego el tiempo te quita la razón. Y sobre todo de que siempre hay una herramienta para cada problema. Es decir, que puede ser que, yo qué sé, que jQuery sea el que haya triunfado, pero que haya muchas cosas que, como estamos viendo, ¿no? Que están siendo o que han sido desarrolladas con Mootools y que siguen en funcionamiento y que siguen con una salud bastante
envidiable,
buena, ¿no?
Claro.
Correcto.
Correcto. Vale, el siguiente en porcentaje, y ya bajaríamos al 0,79%, sería Vue, ¿vale? Vue.js.
Es normal, lo bueno siempre se utiliza poco. Ver, está
los porcentajes llaman la atención, ¿eh? Pero,
No, pero claro, hay que tener en cuenta que es Vue en el millón de páginas más visitadas, que suelen ser webs ya antiguas, o sea, que ya tienen una trayectoria, que han ido escalando poco a poco. Y Vue es un niño que está ahí, acaba de salir.
Sí, pero bueno, no deja de ser... Yo esperaba más, no sé.
Me siento decepcionado. Yo creo que está mal lo que nos está diciendo David. Está manipulando los datos. Ha metido Mootools por ahí para darle un poco de vidilla.
Más que nada porque precisamente una de las cosas que aquí Andrés, que controla más del tema, una de las cosas que siempre se le da como una virtud de Vue es esa simplicidad, ¿no? A la hora de hacer cosas con él, que por otra parte era la gran ventaja de jQuery, que de jQuery cualquier persona con un poquito de interés enseguida se ponía a hacer cosas. Y con Vue pasa lo mismo, ¿no? Es una es una cosa progresiva, es una cosa que puedes empezar prácticamente haciendo cualquier cosita y luego ir haciendo cosas complejas conforme da el proyecto se lo...
También es verdad que View no tiene una gran empresa detrás, eso yo creo que también se nota, ¿no?
Sí,
React
sí.
tiene a Facebook, Angular tiene a Google,
sí.
Bueno, tiene que salir... pues como tools, un sí. poco por ser sí. práctico.
Eso es interesante porque vosotros pensáis que React, si no hubiera sido por el empuje de Facebook, hubiera sido... Es decir, que cuando tú bautizas una tecnología tiene que ser, por supuesto, buena, pero que tenga el apoyo de una gran empresa como Facebook, yo creo que es definitivo. Más que nada porque puedes convencer más rápido a cualquier persona que tiene que decidir sobre algo. Oye, bueno, si tú utilizas Facebook, por algo será, ¿no? Que no siempre es lo más acertado utilizar las cosas en función de si lo utiliza uno más grande que tú, pero pero en este mundillo del desarrollo pues también hay
sí,
cosas
es increíble
que...
como influencia a una gran compañía. Es como, por ejemplo, Yarn. ¿A quién se le ocurriría utilizar una alternativa a NPM cuando ya está tan establecido, ¿no?
Sí.
Y aparece Facebook y nos lo mete así con el calzador.
Sí, sí, porque fíjate tú que NPM es una cosa prácticamente ubicua hoy en día en el desarrollo web. Y que es verdad, o sea, que pues, si tú ahora entras con un YARM, tendrías que dar una... Vamos, tendrías que ser un maestro de las relaciones públicas para vender eso de una forma... Y View, que es un proyecto que, como comentaba Andros, es un proyecto que lidera una persona que venía del mundo de Google y uh-huh. que ha mantenido con un paraguas sorprendentemente independiente. O sea, una persona como un tío que prácticamente vive del Patreon, una persona que defensora acérrima del open source y que ha conseguido que, oye, pues mira, a lo tonto, yo creo que nadie discute que View le mira de frente a React sin ningún tipo de problemas. ¿Mm? Sí. Y sale una librería, o sea, por ejemplo, en tema de los generadores estáticos, pues bueno, hay gente que utiliza el Gatsby porque considera que se siente cómodo con esto, pero al mismo tiempo también tienes otros generadores estáticos que utilizan Gibson, por ejemplo, que también uh-huh. le mira de frente a Gatsby, pero que, oye, que te das cuenta de que uno crece, pero también crece el otro, o sea, uh-huh. van a la par.
Claro, uh-huh. eso es. Y luego, el siguiente en la lista sería Backbone, JS.
Vaya.
Toma ya.
Backbone.
Sí. Ay, yo empecé
pues
con
una
él.
Biblioteca. Sí, yo la verdad es que yo empecé a escucharla hace unos 5 o 6 años y tal. Mm. Y era como el primer intento, ¿no? De hacer un framework más o menos bien hecho para hacer la parte visual, al margen de, pues tanto de Mutools como de. Como de jQuery.
No, que iba a comentarte, David, perdón que te interrumpa, que fue el primer framework de JavaScript que nos permitía ordenar nuestro código.
Eso es, que era lo que decíamos, aplicar mínimamente la separación de poderes, ¿no? Es decir, de la típica división de modelo vista controlador, que eso en jQuery no existe, era el primero que nos permitía, pues eso, gestionar las vistas, las colecciones, el acceso a los modelos, ¿no? De una manera más o menos estructurada. Y fijaos que no varía en mucho del porcentaje que puede tener un view, a día
no,
de
no,
hoy.
No, claro. Lo que pasa es que habría que ver dentro de este estudio, dentro de 5 años, fíjate cómo cambiará.
También tiene un punto extra, y es que Backbone puede funcionar con Vue, con React, o sea, digamos que el único que hace es lo que está diciendo David, es separarte las responsabilidades. Entonces, claro, no, siempre va a ser compatible con todo lo que viene adelante.
De todas maneras, hoy, por ejemplo, yo te lanzo la pregunta, Andros. Sí. Tú, a la hora de enseñarle a alguien un framework de frontend,
sí.
¿tú con cuál te quedas?
Hombre, yo me quedo con Vue por tema profesional. Lo veo mucho más accesible.
Es decir, por eso mismo que cualquier persona que empieza, o que no que empiece, sino que quiera resetear, lógicamente yo creo que la decisión es, corregirme, pero yo creo que o tiras por React o tiras por Vue. No creo que haya... Ahora
no
mismo,
estoy de acuerdo.
A ver, no, ya, bueno, está la tercera en discordia.
Está
la tercera en discordia.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que profesionalmente en España, que luego os comentaré por qué.
Vale, uh-huh. vale.
Profesionalmente en España, la tecnología más demandada es Angular.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo,
dudas,
David.
Sin lugar a dudas.
Pero
o sea,
cuando.
Si tú quieres
tener
más posibilidades de poder tener un empleo.
Sí, pero...
Y poder competir con menos candidatos que puedan ser como tú, yo no apostaría por React ni apostaría por Vue. Yo apostaría claramente por Angular. Si tú lo que quieres hacer es irte fuera, vale, pues vete a hacer React o vete a hacer Vue. Pero si quieres apostar por quedarte aquí en España, yo no lo tendría ninguna duda y yo apostaría por Ávila.
Lo que pasa es que cuando tú te asomas, a ver, yo te digo también desde no desde la óptica del que va a contratarte, sino de tu óptica de persona interesada en desarrollo. Yo creo que cuando uno se asoma a estas tecnologías, la comunidad que hay detrás de React y de Vue no es ni de lejos la de Angular. Yo entiendo que Angular se dirige a un tipo de producto de más alto nivel, por supuesto. Sí. Pero el desarrollador tipo, ¿sabes? Por ejemplo, la gente que viene aquí a la escuela de Andros a tomar cursos, yo creo que se decidiría antes por algo que ve que puede hacer cosas con ello, con sus proyectos o las cosas que quiere hacer, que con Angular. Porque el ecosistema de Angular, y yo, a mí, me da la nariz. Tú ahí dominas más, por supuesto, eres el experto, pero yo veo que Angular, a ver, corrígeme, pero no le veo yo en el mundo del open source con la fuerza que lleva React y Vue. Corrígeme en esa parte.
Yo, el nivel de integración que tienen las herramientas que te suelta por defecto, es decir, que no tienes que colocar complementos externos que te ofrecen los third party, ¿no? Es decir, cualquier otro que no sea el fabricante o el core, ¿no?, del desarrollo del framework, Angular es, de lejos, el que más, o sea, el que una solución más completa te ofrece de serie para hacer cualquier tipo de desarrollo de frontend. Es decir, Vue te ofrece cosas. Ahora le han colocado lo que es el router y están empezando a colocarle lo que es la parte visual y lo que es la parte de Redux. Pero son tecnologías que están como muy verdecitas, como muy fresquitas todavía. Sin embargo, en la parte Angular eso lo has podido hacer prácticamente desde el primer momento. La única parte que está un poco más verde es la parte de Redux. Sin embargo, por ejemplo, React, siempre la parte de Redux la ha manejado muy bien, pero ¿cuál es el framework principal de React para Vista? ¿Cuál es el framework principal de uso de acceso a servicios?
Ya te entiendo.
Sí, que la solidez de Angular es indudable, o sea, ahí no hay...
Claro, claro. Y no solamente eso, sino una cosa que yo veo mucho de diferencia es la capacidad que tiene Angular de soportar temas de accesibilidad por defecto. Es decir, la accesibilidad que tienen los componentes que te ofrece la capa de material o el hecho de disponer de un framework súper potente por encima que es Ionic, eso, vas a React o vas a Vue y no lo tienes disponible.
Y tú, David, ya que también eres formador, si tuvieras que introducirle a un alumno en el mundo del desarrollo con JavaScript, ¿qué framework utilizarías? ¿Angular o tirarías por Vue?
Angular, es decir, para que me entiendas.
Sí, como introducción a la programación, al desarrollo.
Sí, correcto. A ver, yo para que me entiendas, justo acabo de terminar un módulo para una empresa bastante potente de este país que se llama Gestamp, que es una empresa que tiene fábricas por todo el mundo, es una multinacional, pero que tiene sede aquí en Bilbao, y que está precisamente incorporando a gente nueva, es decir, gente que acaba de salir de la facultad o del módulo, para incorporarlos dentro del equipo de trabajo en el equipo que tienen allí en Madrid. El módulo que se les da para la parte de frontend incorpora, bueno, pues aparte de HTML, CSS, JavaScript, jQuery, ¿vale? Y ya no se da React. Se le da automáticamente Angular e Ionic como parte fundamental. Y de la parte back se le da Nest con S, JS, para poder hacerlo, que está basado sobre Express y que está basado sobre Node. Y toda la programación que se hace es directamente con TypeScript, porque no utilizan React. Entonces, desde la perspectiva de yo qué le daría, pues algo muy parecido a lo que hace esta gente. Y si yo tuviera que hacer un plan de desarrollo y un itinerario formativo, yo tiraría antes por Angular, por las cifras que vamos a dar más tarde.
Es que cuando me comentas que Angular ya es una herramienta que viene todo preparado, enseguida me abstraigo a Django, que al final es lo mismo. Es un backend que tienes todo lo que necesitarás y posiblemente no tengas que recurrir nunca a plugins externos. Pero como introducción al mundo del desarrollo, tal vez me parecería una herramienta que puede crear vicios o puede hacer una cierta dependencia al alumno.
Puede ser, pero desde la perspectiva de la capacidad que tiene de dividir el código en distintas partes, por ejemplo, el tema de los controladores, el tema de las vistas, el tema de los servicios, tiene ya preintegrado Webpack, tú le puedes, o sea, programas directamente ya en TypeScript, cosa que están empezando a meter el resto de los frameworks, ¿no? Es decir, tiene una manera de poder dividir el trabajo de una manera mucho más efectiva. Y para mí eso es una ventaja competitiva cuando tú tienes que crear un proyecto desde cero. Voy a explicarme. Si tú, por ejemplo, quieres desarrollar un determinado proyecto, tú sabes que dependiendo de la tecnología hay muchas veces que se adquieren esos vicios. Tú lo llamas vicios. Yo los llamo capacidad de que una persona nueva entre y sea productiva en el mínimo tiempo posible. Si tú ya el código está estructurado de una determinada manera, porque las carpetas ya más o menos se saben cuáles son, el código ya está dividido por defecto, ya sabes dónde colocar las cosas. Cuando tienes que colocar una persona nueva a hacer un determinado desarrollo de turno, no tienes que enseñarle nada más. Si ya sabe aplicar Angular, ya va a saber entender el proyecto y cómo se conforma. O sea, cuesta más enseñarle a una persona nueva ese tipo de cuestiones, pero una vez que sabes eso, eso lo podrías llegar a aplicar luego perfectamente en React y perfectamente en Vue. Sin embargo, si tú vienes de Vue o vienes de React y quieres aplicar una división de ese estilo, no sale por defecto, sino que es un proceso que tienes tú que seguir. Entonces, el tema de que te apliquen ingeniería automáticamente en el framework, yo creo que es un punto diferenciador y yo creo que es por lo que las empresas principalmente, para lo que son el desarrollo de sus aplicaciones, ¿no? Tienden a utilizar más Angular que React. Sin embargo, si yo, por ejemplo, tuviera una startup, ¿no? O cosas de ese estilo, donde no sé en concreto qué tecnología es la que voy a utilizar o con qué tengo que integrar esto o lo otro, yo entiendo que Vue o React puede ser más flexible a la hora de integrarse con distintas cosas que a ti te puedan llegar a venir bien, porque es como que es algo que vas construyendo sobre el tiempo. Pero si quieres algo sólido, que funcione, que vaya la accesibilidad, que el código esté dividido y que se te vaya aplicado ingeniería desde cero, yo no tendría ninguna duda.
¿Sabes cómo me doy cuenta? De que a los dos nos falta meternos en la piel del otro. Porque dentro de Vue.cli me ofrece muchas de esas herramientas que me estás comentando. Ya viene premontado, está separada las vistas.
Sí, pero no llega al nivel. O sea, como yo sí he comparado las dos herramientas, Vue.cli está dando pasos hasta donde está Angular. Y ha avanzado mucho más, y creo que ha avanzado mucho más que React, ¿eh? Para mi manera de ver, Vue creo que a nivel de CLI, es decir, a nivel del generador, ¿no? De componentes y todo lo demás, ha avanzado bastante, pero no llega al nivel. Es decir, hay todavía cierta diferencia entre lo que es Angular y lo que es Vue. A día de hoy, es decir, igual volvemos a hablar dentro de un año y podemos llegar a una conclusión distinta de que Vue ha superado a Angular en determinados aspectos a la hora de hacer. Pero a día de hoy, si yo tuviera que tomar una decisión, yo no me lo pensaba. Pero no es porque no me ponga la piel, ¿eh? Es decir, soy perfectamente consciente.
Yo creo que también lo que refleja es una... Bueno, que es la robustez, ¿no?, de Angular, especialmente para proyectos fuertes o, ¿no?, para proyectos corporativos. Sería la... Y quizá Vue y React, pues bueno, para el empezar con estas front-end framework, la flexibilidad que tú comentabas. Claro. Pero sí que es cierto que, bueno, que el concepto de ingeniería de software en Angular es en este caso sería lo más destacable, ¿no? O por lo menos lo que tú decías antes, que se va a dar más a las empresas, porque ya continuando con el estudio, ahí para avanzar, lo que tendríamos aquí ahora, apuntabas después de Backbone, aquí veo que tienes a jQuery Mobile, que podríamos introducirlo como como ese intento de jQuery de crear una librería adaptada a móviles.
Exacto, fue una época donde los móviles no tenían muchos recursos.
Sí, para ser responsive, ¿no?
Sí, exacto, y la verdad es que hace su trabajito, ¿eh? Yo me acuerdo que lo utilicé en un proyectito así sencillito, y mira, para cosas sencillas, pues te evitaba un poco como Bootstrap, ¿no? Es decir, te eliminaba toda esa capa de necesidad de generar diseños, ¿no? Y luego hay una cosa que aquí, continuando con el estudio, apuntas, cuando colocas con el 0.14 a Vue también, entiendo que es la primera versión de Vue.
Sí, yo por lo que he estado viendo, estos dos porcentajes, el de 0.79 y el de 0.14, creo que es una discrepancia en el fichero de detección, ¿no? A ese respecto. Entonces, yo no sé si se pueden sumar o serían como tecnologías diferentes, ¿no? Pero yo sí creo, yo sumaría esos dos porcentajes.
Vale, vale, vale.
¿Vale? O sea, que en ese sentido estaríamos más cerca del 1%, más que del otro, ¿vale?
Sí, sí, y al final ya tu estudio termina con Angular, con un 0,08%, cosa que se refleja...
0,09%, sí.
Que, cosa que se refleja sobre todo en la parte de... Porque ¿cómo percibes tú esto en función de los sitios cuando va...? Porque lo que yo veo es que básicamente se mantiene en el 0,15-18%,
pero hablamos de
en los 100.000 sitios
Angular 1 o el nuevo.
Ese es otro punto, claro, de qué Angular estamos hablando.
Yo creo que es Angular a partir de la 2, es decir, si no sería Angular JS.
Ya. Uh-huh. Vale.
Sí. Sí se nota que según vas acercándote más hacia los sitios más utilizados, por ejemplo, en los 300.000 sitios sí sube hasta el 0,15%, pero ya a partir de ahí 0,16 en el caso de los 200.000, 0,18 en el caso de los 100.000, ¿no? Uh-huh. Incluso 0 y ya subiría, bueno, ya bajaría, ¿no? Al 0,14 en los 1000 y al 0,10 en los 1000, ¿no? Yo lo que sí veo, aunque en el caso de los 500 va a un 0,20 y luego ya desaparece. Yo sí creo que hay mucha aplicación PWA que está siendo desarrollada con Angular, uh-huh. Que eso sí lo estoy detectando, sí lo estoy viendo, porque Angular te lo pone muy fácil.
Sí, es verdad, tiene un montón de herramientas ya hechas para Angular, sí.
Claro, es decir, tú ahora mismo con el CLI, que era otra de las cosas que te iba yo a decir, con el CLI tú ahora mismo tú le pones ngadd@angular/pwa y automáticamente te la convierte en una PWA.
Sí, en ViewCLI también tenemos un botón,
claro,
pero
eso es.
Pero es que hay una trampa con todo esto. Y es que cuando te metes, te das cuenta de que hay mucho código que tienes que trabajar detrás. O sea, la plantilla te la dan, pero...
Sí, claro, tienes que hacer la plantilla, tienes que hacer las URLs, ¿no? Mm. A las que vas a acceder, de cuáles se pueden hacer, cuáles no.
Exacto, tienes que almacenar los datos.
Es cierto que te quita mucha parte
sí,
de ese trabajo.
Sí, eso
¿no?
sí.
Que es la parte importante. Sí. O sea, yo esto es lo que os decía. Yo esta parte es la que veo de que a nivel empresarial se utiliza bastante, pero sobre todo en aplicaciones más de intranet o más de gestión, ¿no? Ya. Por decirlo de alguna manera. No en tanto en la parte pública de la aplicación, ahí aunque está. Sí hay casos bastante uso que son PWAs, ¿no? Como en el caso, no sé si lo habéis estado viendo,
¿cuál?
La aplicación de Mastodon, que sería como el una especie de Twitter.
Sí,
¿no?
Sí, sí, exacto.
Yo no claro. Entré en su momento, ya no le he perdido la pista.
Vale, pues últimamente ha habido bastante revuelo porque han cancelado bastantes cuentas de Twitter y hay mucha gente que se ha ido a Mastodon directamente, ¿no? Para evitar la censura. Y es un ejemplo de aplicación que es una PWA, ¿vale? Porque tú directamente cuando entras a la página web de cualquiera de los servidores, ¿no? Ya la segunda vez que recargas ya te dice, ¿quieres instalarla? Y eso significa eso, que es una PWA, que la puedes colocar en el escritorio. Y es un ejemplo típico. Y yo, por ejemplo, yo la tenía instalada antes de instalarme cualquier tipo de cliente de Mastodon, ¿no? Que ahora tengo Tusky. Y la verdad es que es súper cómodo, es súper sencillo. O sea, incita mucho más, ¿no? En el caso de las Google I/O siempre te dicen cifras de ventas, ¿no? O de retención de clientes o de retención de atención y las cifras son escandalosas. Es decir, de lo que tiende a repetir la gente... cuando tiene una PWA a cuando no la tiene. Uh-huh. Y hay porcentajes del 30, del 40, del 50, del 60% de retención de usuarios, de que prueban la aplicación por primera vez y como no acceden a través del navegador, a través de Chrome, ¿no? Uh-huh. Como la tienen como una aplicación instalada dentro del dispositivo, pues es mucho más fácil que repitan y hacer ese engage con el usuario.
Sí, yo creo que a nivel de desarrollo todos estamos de acuerdo que una PWA es lo ideal. O sea, es una forma de tener una plataforma, una aplicación multiplataforma sin tener que pagar a ninguna tienda y además que puedes utilizar herramientas de desarrollo web como HTML, CSS y JavaScript.
Eso es.
Oye, David, tú querías comentar también el tema de laboral, de los datos de ofertas laborales en cada uno de los frontend. ¿Lo quieres comentar rápidamente?
Sí, muy muy rápidamente. A ver, he cogido datos de LinkedIn, datos de InfoJobs y datos de Tecnoempleo. Dentro de vuestro Tecnoempleo hay bastante menos, ¿no? Pero bueno, nos puede dar una cifra más o menos de las proporciones, ¿no? De los empleos que se están moviendo y por un lado. En el caso de Angular, voy a dar primero los datos de LinkedIn. En el caso de Angular, a día de hoy en España hay unos 2.048 en búsquedas, bueno, ofertas de empleo para Angular. unas 1.500 para Riad y unas 487 para Vue. En el caso de InfoJobs hay unas 573 para Angular, 265 para Riad y solamente 111 para Vue. Y en el caso de Tecnoempleo, que es la web más chiquitita, serían 236 para Angular, 107 para Riad y 33 para Vue. Es decir, se puede concluir, ¿no?, que Vue es la tecnología menos demandada a nivel de empleo aquí en España. La siguiente tecnología sería React a la hora de poder hacer, y la que más ofertas de empleo tiene de lejos es Angular. Uh-huh. Por lo tanto, pues lo que os decía, ¿no? Si yo fuera una persona que está queriendo buscar un empleo dentro del desarrollo frontend, yo me iría más por Angular porque tendría más posibilidades de poder entrar en
sí,
más sitios.
En la parte uh-huh. esa de búsqueda de trabajo o perfil profesional, está clarísimo que, por lo menos hoy por hoy, es la... Vamos, con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Sí, Angular y React serían las dos. Pero, como los años a uno también le van enseñando cosas, y bueno, también era... ciertas cosas muy muy demandadas en su época y ahora no se demandan, o sea que...
A ver, esto no te garantiza nada,
claro.
Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, yo lo que me pongo es en la piel de la típica persona que acaba de terminar el módulo o que ha terminado la carrera, es qué tecnologías me interesa a mí aprender para entrar en el mercado laboral lo más rápido posible, ¿no?, y empezar a adquirir experiencia. Yo iría por estas, claro.
Sí, sin duda. Bueno, pues de esto yo creo que hemos dado bastante información del tema de los frontend framework. Está claro que yo creo que habría que destacar eso, ¿eh? Cómo lo habría que introducirse en las tripas de las intranet de muchos sitios.
Exacto.
Para tener unos datos más precisos, pero está claro que por lo menos grosso modo hemos dado unas cifras interesantes.
Sí, yo creo que a partir de esto ya cada uno puede sacar sus conclusiones. Mm. No todo lo que está popular significa que sea también el camino que debe seguir.
Ya. Mm-hmm. Bueno, chicos, después de varios episodios tenemos radar, ¿eh?
Por fin.
Ya tenemos ahí.
Tenemos
la
una lista.
De... Venga, Andros, empieza tú, que tengo.
¿Yo?
Te veo con
ganas. Vaya, por Dios. Pues a ver. Esta vez he sido egoísta. He puesto dos herramientas propias.
Hombre, lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer.
O sea, que yo soy egoísta todas las veces, ¿no? Si
bueno,
no tengo mierdas mías.
No, que simplemente me gusta siempre recomendar un poquito de fuera, ¿no? Pero esta vez, pues, ya he dejado un par de herramientas que he estado desarrollando en el grupo de Telegram de Malditos Webmasters. Y bueno, pues he querido compartirlo también aquí en el episodio. El primero de ellos es una página web que se llama is-wordpress.andros.dev, donde he colgado o he hecho una interfaz web para poder verificar si un sitio está hecho en WordPress de una manera muy sencilla. Es un campo donde tú escribes la dirección, le das a la lupita y te dice enseguida si está hecho o no. Que esto viene a través del script que estuvimos hablando en su momento del episodio.
Correcto.
Que a su vez lo tengo subido en GitHub por si cualquier persona lo quiere utilizar para un desarrollo propio.
Sí, pero mola mucho que lo tengas,
sí,
así.
Claro.
Mola mucho que lo tengas en una página web.
Está muy guapo.
Sí, porque el gran público siempre le puede acceder y oye, a mí me gusta mucho. La has hecho muy guay.
Tengo locuras en mente que no voy a hacer. O sea, he pensado hacer un plugin para Firefox, ahí que se conecte directamente. Hacer un API para que tú puedas directamente con una interfaz saberlo. Pero digo, vamos a ver. Andros, quieto ahí.
Oye, lo que sí podrías aprovechar es meterlo en una base de datos tuya.
Sí.
Para ir cogiendo dominios, ¿sabes a lo que me refiero?
Ahí, captar.
Y así luego poderlos listar.
No, porque tengo que poner el cartelito de cookies, acepta mis que te capten. No, quiero algo limpio.
No, pero no es eso, es simplemente que tú vas a guardar la información correspondiente de ese sitio web,
sí.
Ya está. Pero si es una información pública...
Eso sí,
hay muchos servicios que lo hacen, porque hay muchos servicios de, por ejemplo... que digo yo, de estos de rendimiento,
sí,
web, de optimización, que, oye, pues luego sales en los listados. Hay una casilla que pone, ¿quieres que se haga público? Pero, oye, parece que no, pero esos servicios, si se hacen populares, van recopilando un montón de información, ¿eh?
Pues...
Eso es.
Toma nota. Vale.
Venga, más cosas.
Y el último, ¿conocéis P-Hall? ¿O habéis utilizado algún bloqueador de DNS?
Pues es una cosa que surgió, yo lo conocí hace tiempo, surgió también en el grupo de Malditos Webmaster,
sí.
Y bueno, sí, es una forma de bloquear todo el tema de publicidad intrusiva y todo esto. Es. Y bueno, y PyHole, que imagino que viene del proyecto de Raspberry Pi, ¿no?
Exacto.
Pues es una herramienta que, oye, pues mira, te permite fulminar a una cantidad de basura tremenda, ¿no? ¿Qué pasa con un PyHole?
Bueno, pues hay dos maneras de, como estás comentando, Javier, de bloquear la publicidad. Una es a través del propio navegador, un plugin, que lo que hace es una vez sea, bueno, renderizado el HTML, te oculta las partes que tú o ellos consideran en su base de datos que es publicidad. Y otra es directamente, cuando cargas tu sitio, apuntar a localhost o no cargar ciertos dominios o ciertas rutas. ¿Vale? Pues esto ya existe esta tecnología.
Bueno, no resolver esas rutas. No,
no resolver las dudas. Exacto. Denegarlas.
Exactamente. Sí. No resolver la petición de. Bueno, el DNS, ¿no? La resolución del nombre.
La cuestión, que esos enlaces no funcionen. Vale. Entonces yo he dicho, ¿para qué montarme un VPS o pagar cualquier servicio para subir PyHole? O PyHole, porque no lo hago en local. Y me he desarrollado un pequeño script que se llama Maza, porque al final es como coger una maza y empezar a romper
sí,
lo que
yo
te interesa.
Yo pensaba que era por el apellido, pero... pero Maza, vale, sí.
Sí, que te lo bloquea a nivel local, de forma gratuita y sin tener que pasar por ningún plugin ni nada. Y chupo de la base de datos que utiliza uBlock
correcto.
Y todas estas. O sea que súper actualizado, gratuito y para Ox sí. Y Linux. O sea,
¿Y te has planteado hacer un contenedor Docker?
No, pero si me lo hace la comunidad.
yo si quieres, yo me animo, ¿eh?
Ah, pues
a
vale.
Hacer un contenedor Docker.
Mira, a ver, el proyecto está.
Para poder hacer, porque. Al fin y al cabo, la instalación parece muy sencillita, ¿no?
Sí, no tiene nada.
O sea, es como descargarte algo y tal.
No, es un bash, ¿no?
Es un bash y luego tiene el servidor, ¿cómo se llama? DNS...
Mask, ¿no?
Exacto, exacto. Con esas dos cosas, que son nada, es dos segundos.
Yo, aparte, es un estado, tiene GitHub, con lo que admite... que le hagas un pull request.
Pero oye, que si me lo hace, vamos, montamos tú y yo un negociete, lo subimos ahí a un euro.
No, y aparte, bueno, cuando hablábamos...
Hombre, pues, no, vamos a ver, si es muy sencillo de hacer, seguramente un contenedor Docker tiene que ser súper sencillo de hacer. Lo único que estaba viendo aquí es que haces un brew install de NSMask, ¿no?
Sí, pero...
Estás asumiendo que estás en un Mac.
En un Mac, claro.
Exacto, pero que en Linux yo lo tengo montado, o sea, en mi Arch Linux tengo instalado el servicio normal y corriente, ¿sabes? No es más que instalar el software.
Claro.
Vale. Pues yo sí me animo.
Pues mira qué bien, aquí salen cosas.
Estas cosas aparte, lo tengo que comentar, creo que son muy interesantes para que, lógicamente, que esto lo haga el usuario mondederondo de Internet, no. Pero yo lo que comentaba, creo que es importante que estas cosas de los bloqueadores de anuncios y ese tipo de uso más consciente de cómo uno accede a Internet son muy positivos para el gran público, porque gran parte del problema que tenemos en Internet es que demasiada gente está viviendo de cosas inadecuadas. Y la publicidad intrusiva, el tracking y todo ese tipo de cosas, creo que si bien la buena publicidad es siempre bien aceptada, estas cosas yo creo que si los usuarios fueran conscientes de cómo bloquearlas, gran parte de esta basura se terminaría. Pero, bueno, es difícil llegar a la gente. Pero, oye, pues mira, tú decías antes el PyHole, pues también tenemos esto que tú has creado. Tenemos el uBlock, tenemos los VPN. Oye, mira, un poquito de cultura de Internet mínima garantizaría que gran parte de la basura de Internet se eliminara por pura tecnología.
Sí, y ahorramos batería.
¿Sois conscientes que la mayor parte de la gente de marketing nos está odiando ahora mismo a muerte?
Ay, pues que cambien de podcast.
No, pero si es que, pero la gente de marketing, es que, mira, eso es un punto, por no enrollarme con esto, yo creo que la gente de verdad de marketing está en contra de la basura de Internet. Yo creo que la gente de marketing está a favor de de hacer el marketing de verdad, de llegar a la gente, al público adecuado, de que con un buen mensaje, con un buen producto. O sea, quiero decir que eso es lo que la gente de marketing quiere. Lo que la gente de marketing no quiere es que los muchachos de Internet y que los grandes tracking de Internet y la basura de Internet se coma su trabajo. Porque en el fondo yo creo que gran parte de la gente de marketing se ha evaporado el trabajo ese creativo precisamente por esa ilusión de que con anuncios dirigidos, segmentados, programática, todo eso, y toda esa basura de Internet que no vale prácticamente para nada, que es la gran estafa de internet, que la gente paga millonadas por anuncios que no funcionan y que inundan a la gente de basura en sus ordenadores. Con lo que yo creo que la gente de marketing de verdad, la gente, hay un personaje, os recomiendo si quieren un personaje, es un tío que se llama Bob Hoffman. Y Bob Hoffman, que es una de las voces más críticas del mundo, desde el mundo del marketing, es un tío muy bestia, muy bestia. Si leéis su newsletter, el tío no se corta un pelo. Llama, vamos, tendría que poner pitidos aquí sobre lo que voy a decir.
Es como
pero,
David, que amenaza de muerte.
Peor, sí, algo así. Es, el tío, es un tío que viene del mundo. Es un tío que era un ejecutivo del marketing y se ha reconvertido en un furibundo. Odiador de todo lo que son las tecnologías de seguimiento, del marketing este que estamos hablando, de brocha gorda, odia muerte a Facebook, o sea, que decir que es un tipo interesante. A veces se pasa de la raya, creo que a veces es demasiado exagerado, pero Bob Hoffman, que tiene un librito que es bastante interesante, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero lo pondré en las notas, y es un tío que tiene un sentido bastante acertado de por dónde van los tiros en el tema del marketing. Y él, que fue muy crítico con el tema de cómo las grandes empresas de publicidad se volcaron en el tema digital en la dirección equivocada. Y el tiempo le está dando la razón, ¿eh? Yo creo que la parte técnica va a tener que jugar un papel fundamental a la hora de cambiar ciertos hábitos del mundo de Internet. Ya, por ejemplo, Apple, que ya se dio cuenta de, mira, el negocio de la publicidad no me interesa, ¿no? Y ya adelantaré cosas, por ejemplo, no me quiero adelantar, pero en la charla de WordPress aquí en Valencia comentaré cositas de Spotify que nos van a gustar mucho.
Mira,
Spotify
secretitos.
Parece que es muy guay. Spotify, venga, lo voy a adelantar aquí. Spotify es la burbuja más grande en el mundo de Internet y el tiempo,
no me
espero
digas.
Que me dé la razón. Esa burbuja yo creo que va a explotar por muchas razones, y ahí lo dejo, ¿eh? Ya contaré más cosas. Estoy leyendo también un informe interesante de Spotify, y ahí lo que hay montado es gordo, pero bien gordo.
¿Pero damos de alta o damos de baja nuestras cuentas?
Problema, ya lo contaré. Tenemos que dedicar una cosita a esto, pero Spotify, y otro día lo pensaba y decía, efectivamente, esto es como, ¿os acordáis cuando decía la gente que el ladrillo nunca baja?
Sí.
Pues el Spotify le pasa lo mismo. El Spotify siempre sube, ¿no? Spotify es una... Y esto del mundo del podcasting y todo esto, y yo lo digo aquí abiertamente, eso es una burbuja que va a explotar, pero de forma irremediable. Eso es un callejón sin salida, y esos tíos han metido muchos millones ahí, y eso va a explotar. Os lo digo, pero seguro. O
sea, bueno, pues lo dejamos montado, ahí
ya veréis,
para el próximo.
Ya veréis que esos negocios...
Enero 2020.
Enero 2020
lo veremos
como el tarde o temprano... La burbuja se pincha, seguro. Bueno, continuamos. Recursos, vale, que tenga por ahí, David.
Pues mira, yo traigo tres cositas esta vez. Una es un plugin de WordPress que me parece esencial prácticamente para cualquier sitio que vayas a llegar a hacer, que se llama WordFence.
¿Qué hace eso?
Que es uno de los principales, que lo que intenta hacer es mejorar la seguridad de los sitios WordPress. Entonces es un plugin que hay que instalar, claro, sabiendo qué cojones estás haciendo, que es todo un detalle, porque es uno que toca mogollón de cosas. Entonces, es uno de los que toca, por ejemplo, puede llegar a bloquear direcciones IP que te estén intentando entrar, dificulta el que alguien te vaya a entrar dentro del blog, te permite poder establecer un two-way factor, ¿no? Una autenticación en dos pasos.
Sí, sí, sí.
Te hace un seguimiento de lo que son las contraseñas, te emite los informes de seguridad para saber exactamente, pues eso, qué te ha conseguido parar y qué no, para que también veas el valor de lo que es el plugin. Y es un plugin que hay que configurar con mucho mimo porque puedes empezar a romper cositas muy rápido. Pero yo creo que es fundamental y que aporta un valor increíble para los sitios WordPress a la hora de intentar asegurar lo que es la seguridad. Lo que en terminología de ciberseguridad se denomina bastionar. ¿Vale? Y luego también tiene una versión que es profesional que también te permite hacer un WAF. Es decir, un Web Application Firewall, que claro, eso ya es pagando, ¿no? Para que evite que te puedan llegar a meter mierda dentro del WordPress, ¿no? Entonces es una herramienta súper interesante y que yo creo que le puede venir muy bien a mucha gente.
Yo también conozco Sucuri. Bueno, WordPress lo utilicé una vez y Sucuri también. Lo que pasa es que Sucuri sí que es verdad que si de verdad quieres, especialmente con el tema de también esos también se especializan en limpiar instalaciones infectadas y cosas de estas, pero WordFence, la verdad es que el plan gratuito hace mucho
muchas cosas, ¿eh? Sí.
Especialmente cuando tienes que dejar en manos de mucha gente en una instalación de WordPress y no sabes muy bien cómo la gente va a hacer las cosas, y eso, o por lo menos también sirve para cuando tienes que hacer algún tipo de limpieza de algún sitio web o que hasta manipula por mucha gente, pues te da pistas, porque me acuerdo que te daba diferentes bloques y te decía el nivel de calidad de cada sección, ¿no? Te decía, vale, aquí has cumplido de 10, has cumplido 8, y te daba pistas de... Y la verdad que está muy bien, sí, WordFence.
Pues tomamos nota.
Sí, por aquí te aplica, o sea, te puede hacer también los escaneos, que es también lo que hace Sucuri, y eso también lo hace gratis. Te va avisando cuando tienes plugins que están en desuso, que eso es uno de los usos más interesantes que a mí me parece, ¿no? Es decir, de que tú al fin y al cabo vas instalando plugins y tal, pero claro, va a llegar un momento donde si ese plugin le dejan de dar soporte, pues es una brecha de seguridad posible, ¿no?
Los permisos entonces, también de los directorios, de los ficheros también, es importantísimo.
Eso es, que te va diciendo todos, claro, como va haciendo un escáner cada X tiempo, pues ahí te va diciendo también, oye, mira, pues te he parado esto, o alguien ha intentado modificar este fichero, este te lo he puesto como en cuarentena. Es decir, aquí hay cosas que hace que es como similar a Sucuri, lo que es la versión gratuita, que es de momento la que yo estoy utilizando. Me ha sorprendido gratamente y la verdad es que está bastante bien.
Pues muy guay, tío. ¿Más cosas por ahí?
Pues mira, hay un par de artículos. ¿Os acordáis lo del tema de lo del servidor que tenía montado ahí en casa? Bueno, pues le estoy dando un uso increíble, está súper bien, estoy súper contento, porque he venido a sustituir a Google One, ¿eh? Es decir, me sincroniza más rápido mi servidor que sincronizar mis carpetas con Google.
Toma ya.
Como en casa, como en casa en ningún sitio.
Porque estoy utilizando RSync, no sé si conocéis
ese
protocolo.
Sí, mi día a día.
Y pues con RSync funciona brutal, es súper rápido. Es decir, en comparación a sincronizarlo, pues eso, con la aplicación esta de Google de escritorio, ¿no? Que te va mandando tal, vía tal, todo rollo. Entonces a mí me parece increíble lo rápido que funciona y lo bien que funciona. Pero de eso no vamos a hablar ahora. De lo que vamos a hablar es de un par de cositas que he estado haciendo. Claro, como necesitaba tener accesible el servidor desde fuera de Internet, he tenido que configurar un DNS dinámico. Entonces resulta que mi proveedor de dominio, que es DynaHosting, tiene una herramienta muy chiquitita que yo creo que han hecho... tiene pinta de Side Project, que huele desde aquí. Y que lo que te permite se llama DynaIP, ¿vale? Que es una herramientita que tú configuras en el servidor y lo que te va haciendo es eso, es un cliente de Dynamic DNS contra los servidores de DynaHosting. Y funciona muy bien, la verdad, es decir, me mantiene la dirección IP porque la que tengo yo es variable. Ajá. Y le he puesto un nombre precioso a mi ordenador que se llama Mordor. Y puedo acceder a Mordor desde cualquier parte del mundo simplemente con el nombre. Luego, por el otro lado, he creado una mini guía de cómo configurar un firewall en Debian y en Ubuntu.
Anda.
Con UFW, que es la herramienta principal, y que está súper bien y que es súper sencilla de hacer. Además, lo he hecho rollo guía, ¿no? Quiero bloquear, quiero no sé qué, ¿dónde empiezo? ¿Dónde termino? Para que veáis un poquito cómo hacer. Y yo creo que le puede resultar muy interesante a la gente. Y ya con esto ya he terminado.
Mira, justamente el otro día tuve que buscar en Digital Ocean un tutorial para configurar en Debian que no me acordaba. Y la verdad es que son de esas cositas que siempre estás haciendo en algún momento y necesitas una guía rápida, como la que ha hecho David.
Hombre, eso siempre tienes que echar a mano de alguna guía porque, hombre, los firewalls siempre han sido... El rollo se liaste con los IP tables y todo esto. Y bueno, el Ubuntu lo hace muy bien porque esto que comentabas tú, que es el Uncomplicated Firewall, el UFW, la verdad es que lo hace súper sencillo, ¿eh? Son dos líneas.
Es pa' tontos, en serio, ¿eh?
Eso es lo que interesa.
Por favor, casi está todo.
Y bueno, ya yo tengo un recurso que el otro día experimenté para hacer una pequeña... Tuve que hacer una pequeña página de estas de temporal y digo, voy a utilizar este recurso porque así incluso me voy a plantear hacer esta página, que es muy sencilla, con este recurso. Es un generador de sitios estáticos que se llama Jigsaw, puzzle en inglés, Jigsaw. Y está muy bien porque si estás acostumbrado a hacer cosas con PHP, porque es un generador de sitios en PHP, fundamentalmente utiliza las herramientas que utiliza cualquier persona que hace algo en Laravel. O sea, utiliza el motor de plantillas Plate, tiene el tema de las colecciones, que te permite, bueno, ahí agrupar páginas, diferentes páginas agrupadas. Está bastante muy encurrado para hacer blog o para hacer menús, está muy bien. Luego también tiene el Laravel Mix para hacer todo el tema de la compilación de activos, ¿vale? Súper guay. Y luego también como la opción de introducir Tailwind, que es lo que yo utilizo para hacer el tema de CSS. Y la verdad es que monté algo y es increíble. Lo que me flipa es cuando tú montas esto en local y utilizas Tailwind, aunque le quites algunas variables, tú sabes que en Tailwind te genera un archivo grande, bastante grande, 300K, 400K de CSS. Y cuando le pasas la en producción que ejecuta el purgar CSS,
sí, exacto,
es que le dejó en 3K, me quedé alucinado. Digo, vaya tira, es que es verdad que la página es muy sencilla.
¿Hola?
¿Sabes?
Sí.
No, en 3K, y ver la página en producción. Y dices, ostras, vale, es muy sencilla, pero da gozo ver que, mira, te has quitado, una página que muestra lo que mostraría. Os pongo el ejemplo. Eso, en hacerlo cualquier tipo de CMS, pensar que para mostrar una página de estamos llegando, ¿no?, en construcción o los contactos, tienes que generar todo el archivo. Y en cambio, con una herramienta así estática, súper fácil de implantar, y ahí está, o sea que ahí la dejo. Jigsaw, que es un gran generador, hay muchos, porque también estoy viendo uno que se llama Scalping, que también es PHP.
Sí.
Y pero bueno, que este me encanta, la verdad es que Jigsaw está francamente bien.
Pues a la lista.
Bueno, señores, yo creo que con esto ya terminamos, que llevamos una horita 10 minutos.
Uy, hemos batido
récord. Está bien.
Nos hemos pasado.
Nos hemos pasado. La verdad es que para ser, se notaba que era el primer episodio del año, bueno, y había ganas.
Y Frameworks y JavaScript siempre lleva de debate.
Bueno, señores, con esto terminamos el episodio 1, 2, 3. Responda otra vez, señor Andros. Y esperamos vuestros comentarios, esperamos vuestras reacciones. Ya sabéis que tenemos página web, republicaweb.es. Tenemos canal de Telegram, tenemos grupo de Telegram, acordaros, Malditos Webmaster. Tenemos una cuenta en Twitter, tenemos una cuenta también en Facebook. Lo que pasa es que al Facebook... ya veremos qué pasa con Facebook. También tenemos formas de apoyar el programa. Tenemos el Buy Me a Coffee, tenemos camisetas, tenemos de todo para que apoyéis al programa. Y, por supuesto, hablando de apoyar, agradecemos a IDECREA, la Escuela de Artes Digitales en Valencia, una escuela donde se realizan, aquí da clases Andros. ¿Qué se realiza aquí, Andros? ¿Qué cursos dan?
Aquí se dan cursos de todo lo que podéis imaginar. UX, UI, diseño gráfico, diseño web.
Sí, hay un curso que está muy chulo que empieza ahora. El otro día os vi en redes sociales, que es de vídeo.
Sí, exacto.
En vídeo. Eso es súper, súper chulo, porque el vídeo es una de esas cosas que la gente así que quiera meterse en eso... Es una profesión que muy, muy, muy demandada, muy
deseada. Sí, además aquí se lo pasan muy bien los alumnos porque van pasando de curso en curso, que no tienen por qué tener una relación, pero al final lo acaban utilizando.
Muy guay, muy guay. Sí. Se hacen cursos de, no solamente de programación y diseño web, sino también de gráfico, de visual. Y de crea.es. Y también a cursodedesarrollo.com, la escuela de recursos de nuestro amigo David Vaquero, que tiene cada vez va metiendo más cositas y ahí
encontraréis
un buen material de tutoriales y cursos. cursosdedesarrollo.com. Y nada más, con esto muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio, el 124.
Ahí estamos, portaos bien.
Hasta luego. Adiós.
¡Malditos Webmasters!